acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, Ciencias Sociales, Desarrollo Humano y Equidad en la Misión de Sabios. Invitado, Clemente Forero Pineda, matemático e ingeniero de la Escuela de Ingeniería de Lyon, en Francia, y máster y doctor en Economía de la Universidad de Stanford. Es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, es director de Colciencias, es director del programa de doctorado de la Universidad Nacional en Ciencias Económicas y hoy coordinador del Foco de Ciencias Sociales, Desarrollo Humano y Equidad de la Misión Internacional de Sabios. Profesor Clemente Forero, usted fue un pionero en promover y estudiar la endogenización de la informática y de las nuevas tecnologías en Colombia y en América Latina. Sus estudios sobre las políticas de protección de mercado informático en Brasil, que fueron de las primeras, mostraron como los beneficios de avanzar en el cambio técnico. Hoy, ¿cómo se ven todos estos esfuerzos de Brasil y otros países en el marco de lo que se está denominando capitalismo de plataforma o vigilancia, que hace que mucho de la generación de conocimiento y riqueza se dé alrededor de soluciones informáticas?
Bueno, no, muchas gracias, Carlos, de verdad, por esta conversación. Yo quisiera referirme a algo que determina la respuesta a esa pregunta que tú me haces, y es lo siguiente: las políticas de industrialización, las políticas de desarrollo tecnológico, las políticas de innovación y las políticas de avance científico de los países latinoamericanos. Yo creo que es importante tener en cuenta que nuestro país y los países, los demás países latinoamericanos, han venido aplicando políticas de distinta naturaleza en distintas épocas. En Colombia, por ejemplo, nosotros tuvimos efectivamente unas políticas, digamos, como de desarrollo del mercado interno hasta finales de los años 80, y a partir de allí hubo un cambio en la visión de cómo se podía impulsar el desarrollo industrial, el avance de la ciencia, de la tecnología y de la innovación en estos países. A partir de ese momento se olvidó la idea de aplicar políticas industriales, se rompió en el paradigma de quienes hacen las políticas con la visión proteccionista de la industria nacional, y en ese momento el tipo de políticas de ciencia y tecnología, en aquel momento casi no se hablaba de innovación, también cambió su naturaleza. Yo creo que lo que hizo la comunidad científica, que en aquellos momentos fue llamada a participar en el gobierno y a apoyar estas reflexiones acerca de cómo introducir el conocimiento en nuestro país, cómo hacer que este conocimiento tuviera una jugara un papel distinto y mucho más determinante del desarrollo industrial y del avance de los sectores productivos, cambió totalmente. En Colombia logramos hacer una adaptación a esas nuevas condiciones generales y a esa visión que ya no le daba tanta importancia a las políticas industriales, a las políticas sectoriales. Y esto fue fundamentalmente un cambio hacia el impulso de los incentivos en contraste con el impulso a las medidas de protección, que era el tipo de políticas para el avance industrial que se daba hasta ese momento. Entonces, dentro de este contexto, pues igualmente cambia la visión que se tiene acerca del desarrollo de las economías latinoamericanas. Y yo creo que hay algunos elementos que vale la pena recoger en estos momentos, cuando se presentan todos esos fenómenos que tú acabas de mencionar, en particular los fenómenos de lo que hoy se conoce como la industria 4.0, la convergencia tecnológica y esas cosas. Es que viene para quienes pues estamos en contacto con las teorías del desarrollo, una mayor importancia que le damos a la educación, al capital humano e igualmente al papel del conocimiento en todas las actividades. Y yo creo que esto entra en contradicción, esta visión entra en contradicción con el modelo económico que tenemos en nuestro país. Hoy en día tenemos un modelo económico que, si bien la importancia de los recursos naturales no renovables, agotables, es pequeña frente al PIB, frente al Producto Interno Bruto, de todas maneras juegan un papel determinante tanto en los recursos que se destinan a la inversión como en las exportaciones colombianas. Entonces nuestra economía es muy dependiente de esa explotación de recursos naturales no renovables, agotables. Y las propuestas que tienen sentido en este momento se están haciendo en muchos países y que se ven en la historia reciente de los países que han logrado avances notables en el conocimiento en el último siglo, es que el conocimiento, pero no el conocimiento de unas élites, de unos cuantos mandarines, sino el conocimiento distribuido entre toda la población, es el factor de producción que realmente puede asegurar unos aumentos importantes en la productividad de los distintos sectores de la economía. Entonces, digamos como que los modelos de desarrollo en este momento, son un campo en el cual hay un debate entre estas dos corrientes. La corriente que es mantengámonos con la explotación de estos recursos naturales no renovables, y la corriente que visualiza que es necesario sembrar los recursos que se obtienen con esos recursos naturales no renovables para convertirlos en conocimiento y para convertirlos en educación de amplísimas capas de la población.
Profesor Clemente Forero, a partir de sus reflexiones, cabe hacer una evocación de Sudáfrica, país que siempre hemos tenido como un referente por su proceso de paz, pero que poco se habla, que es un país que tiene varias universidades en el ranking de Shanghái, dentro de las mejores del mundo, que tiene unos recursos probados, minero-energéticos muy importantes, pero que a pesar de esto no ha logrado ampliar sus niveles de inclusión ni mejorar su nivel de equidad. ¿Cómo lograr que esto que le pasó a Sudáfrica, en el cual se incorporó algún grupo de personas negras a toda esta dinámica de buena formación académica, buena conectividad y un buen nivel de vida, pero a la gran masa de surafricanos no les ha llegado todavía esos beneficios en una región que se parece a la nuestra por la preferencia y la abundancia de algunos recursos naturales?
Sí, yo creo que hay muchísimos ejemplos y contraejemplos que apoyan y que todos van en la dirección de mostrar la importancia que tiene el compartir el conocimiento con sectores muy amplios de la población y la relación que esto tiene con el desarrollo económico. Yo creo que un ejemplo reciente que digamos como el contrapeso a este ejemplo de Sudáfrica es posiblemente el de Noruega. En Noruega se están destinando la totalidad de las regalías provenientes de la explotación de los abundantes recursos petroleros y gasíferos que tiene este país, se están destinando al desarrollo del conocimiento, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, a la educación. Y ese es un digamos como el tipo de políticas de un país que sabe que se le van a acabar esos recursos naturales. Las políticas que ha seguido Sudáfrica pues contrastan con esto en dos aspectos. Por una parte, pues la continuidad en la dependencia de los procesos de acumulación del capital en Sudáfrica con respecto a estos recursos agotables, por una parte, y por otra, como usted lo señala, la poca irrigación, digamos, que estos recursos en las más amplias capas de la población. El ejemplo de los Estados Unidos, el ejemplo de Corea, el ejemplo de Finlandia, son ejemplos en los cuales lo que uno ve, Estados Unidos entre 1890 y 1970-75, son ejemplos de países en los cuales hay una educación que jalona el crecimiento económico, que se convierte en la base de la innovación, que se convierte en la base de los aumentos de productividad, junto con una mejora significativa en la distribución del ingreso. Esos países, en cierta forma, plantean la posibilidad que tiene nuestro país y nuestro subcontinente de caminar por una ruta distinta de la que ha seguido hasta el momento, dependiendo, como lo ha sido, de los recursos naturales no renovables y agotables para satisfacer sus necesidades fundamentales.
Profesor Clemente Forero, ¿cómo se observan estos debates teóricos y estos ejemplos que usted ha mencionado con mucha claridad y pertinencia en la dinámica de la misión internacional de Sabios, donde usted participa coordinando el foco de ciencias sociales, desarrollo humano y equidad?
Sí, precisamente este es uno de los puntos de partida, es decir, lo que la misión que fue convocada por el gobierno para hacer una reflexión acerca de la ciencia, la tecnología, la innovación y acerca del papel de estas actividades en el desarrollo del país, pues este es un punto de partida que tenemos nosotros y que nos sirve para hacerle una propuesta al país. ¿Qué le estamos proponiendo al país? Estamos proponiendo al país lo siguiente: cambiemos de modelo de acumulación. No dependamos en el futuro de estos recursos naturales. En el momento actual es prácticamente imposible romper con esa dependencia de un momento a otro. Esto tiene que ser un proceso progresivo. Pero asegurémonos de que los recursos provenientes de estas fuentes van a ayudarnos a tener unas capacidades que reemplacen a estos recursos agotables hacia el futuro para crecer con base en otras fuentes. Y esas fuentes son fundamentalmente las que están relacionadas con la educación y con el conocimiento. La educación que nos permite acumular un capital humano y que nos permite, si está distribuida en amplios sectores de la población, nos permite mejorar la distribución del ingreso. Y por otra parte, grandes inversiones en desarrollar las capacidades de esa población para que aumenten su productividad y tengan un acceso al bienestar de una forma más amplia a través de su uso apropiado del conocimiento.
Profesor Clemente Forero, sería injusto decir que entre la misión de sabios de la administración del presidente Gaviria Trujillo, en la cual usted fue director de Colciencias y hoy no ha cambiado nada, pero además sería injusto decir que ha sido simplemente una indiferencia del gobierno en una sociedad que ha enfrentado un proceso de violencia muy fuerte y que ha comprometido muchos de sus recursos en esto. ¿Cómo lograr que todo esto que se veía tan posible en ese momento no solamente se alcance, sino que estos nuevos retos y esos nuevos procesos como el que usted colaboró a desarrollar dirigiendo el doctorado de Ciencias Económicas y graduando el primer doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, realmente generen una masa crítica?
Sí, en primer lugar tengo que decirle que yo no comparto, digamos, como la visión tan negativa acerca de los resultados de esa primera misión. Esa primera misión puso en la mente de todos los colombianos y las colombianas la idea de que el conocimiento era importante. En esa misión, la participación de Gabriel García Márquez y su comprensión de que teníamos que pensar en un futuro de muy largo plazo para que en este país los niños de ese momento tuvieran muchas más oportunidades, ayudó muchísimo a llevar este mensaje de la importancia que puede tener el conocimiento en el desarrollo de un país a muchas partes en nuestra sociedad. Y como consecuencia de eso, yo creo que se dispararon una serie de procesos sociales importantes. En ese momento, Colombia tenía, por ejemplo, muy pocos doctores. Hoy tiene una población de doctores que se cuentan por miles, muchos de ellos además formados en el país y habiendo hecho tesis y disertaciones relacionadas con los grandes problemas de nuestro país. Por otra parte, teníamos en aquella época muy pocos grupos de investigación en Colombia. Hoy tenemos más de 5.000 grupos y lo que pasa es que siguen siendo muy pocos, evidentemente. Nuestros empresarios muchas veces se quejan de que las universidades no responden, digamos, a sus necesidades de innovación, a sus necesidades de conocimiento, y esto en realidad tiene que ser cierto, tiene que ser así, porque si tenemos solamente 5.000 grupos de investigación, un poco más, pero si nosotros les preguntamos a estos grupos, como se ha hecho, y estos son cifras certificadas, en promedio cada uno de estos grupos tiene relación con 2.5 empresas o entidades del país, lo cual muestra que sí hay una conexión real entre la universidad y el mundo de la producción. Pero por otro lado, estamos hablando en Colombia de aproximadamente unas 150.000, unas 200.000 empresas, pymes y grandes, sin contar las micro, contando algunas micro que podían beneficiarse de estos intercambios de conocimiento con los grupos de investigación y con las universidades, podríamos hablar de 200.000. Pero en la actualidad, de acuerdo con estas estadísticas, solo hay unos 10.000 o 15.000 grupos, unas 10.000 o 15.000 empresas que pueden tener relación con los grupos de investigación de nuestras universidades. Entonces lo que necesitamos es una ampliación significativa del número de grupos de investigación en Colombia para poder atender esas necesidades. Entonces, si nos preguntamos por qué los empresarios se sienten tan alejados de las universidades en nuestro país, pues la respuesta es muy sencilla y me la dio uno de los grandes innovadores que he estado entrevistando en los últimos tiempos. Me decía, pues porque es que en Colombia no hay ciencia suficiente para desarrollar procesos de innovación de la importancia que necesita este país, por ejemplo, para comenzar a generar números de, digamos, para comenzar a acabar con el desempleo que tenemos en nuestro país. Te decía este empresario, me decía, yo quiero generar empleo, pero necesito mucho más conocimiento, y me contaba cómo ha tenido que recurrir a grupos de investigación de otros países también para poder desarrollar sus proyectos, y lo que necesitamos pues en Colombia es mucha más ciencia. Necesitamos ciencia de frontera también en nuestro país para poder atender las necesidades, no solamente de las empresas, sino igualmente de los sectores sociales.
Profesor Clemente Forero, muchas gracias. Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Ciencias Sociales, Desarrollo Humano y Equidad en la Misión de Sabios. Invitado, Clemente Forero Pineda, matemático e ingeniero de la Escuela de Ingenieros de Lyon, máster en Economía y doctor en Economía de la Universidad de Stanford, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, es director del programa de doctorado en Economía de la Universidad Nacional, es director de Colciencias, es director del programa de Economía de la Universidad de los Andes y hoy coordinador del Foco de Ciencias Sociales, Desarrollo Humano y Equidad de la Misión Internacional de Sabios. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con la realización de Juan Caicedo y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.